introducida al linaje del Señor Jesucristo. Hoy vamos a hacer casi lo mismo, en que vamos a dar una lectura por encima del libro de Ruth, pero vamos a enfocarnos más que todo en la pareja de Ruth y Boaz. Confío que ustedes tienen cierto conocimiento de estos personajes bíblicos, porque no podemos entrar en todos los detalles. Es más, excepto con un par de pasajes, vamos a quedarnos mayormente, totalmente en el libro de Ruth en esta noche. Así que vamos a pedirle a Dios que nos ayude con este mensaje. Padre Celestial, gracias, mi Dios, por la oportunidad de leer la palabra de Dios y hacerla patente, exponer la palabra de Dios a mis hermanos que están presentes, Señor. Señor, no queremos desperdiciar ni el tiempo de ellos, ni el tiempo tuyo en esta noche. Así que necesitamos de tu Santo Espíritu para iluminarnos, Señor. Y estamos seguros que si tu Espíritu Santo se mueve en medio nuestro, habrá provecho espiritual para todos, Señor. No importa si no estemos casados, en algún futuro nos vamos a casar. Estoy seguro que tu palabra y tu Santo Espíritu puede darnos entendimiento y provecho espiritual en esta noche. Así que dame, Señor, labios para predicar tu palabra, dame libertad para predicar, y dé un corazón abierto y mente abierta a mis hermanos en esta noche. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Amén. La pareja de Ruth y Boaz es distinta que las otras que hemos visto por varias razones. En primer lugar, no fue el primer matrimonio de Ruth, pues ella se había casado con uno de los hijos de Noemí y Elimelech, llamado Malón. Y ese matrimonio no terminó en divorcio, no terminó en abandono, sino ese matrimonio se disolvió porque el marido falleció, ¿verdad? Y ese se quedó viuda. Igual que su cuñado, que de igual manera falleció, y su suegro, o sea, de las tres parejas, solamente los tres varones fallecieron. Tal vez más de algunos sospechaba si las mujeres echaban veneno o algo. ¿Cómo es posible que nada más se mueran los hombres en esa familia? ¿Qué está pasando ahí? Pero eso fue lo que sucedió. Y entonces, es una razón algo muy distinto sobre la pareja de Ruth y Boaz. Ella ya tenía una relación previa cuando contrajo matrimonio con Boaz. Pero ¿sabe qué, hermanos? Vamos a Romanos 7. Esto puede pasar a cualquier persona que esté casado, que la mujer o el hombre fallezca. Y en esos casos, Dios da libertad para volver a casarse, si uno así lo desea. En Romanos 7, versos 2 y 3, dice: porque la mujer que está sujeta a marido, mientras el marido vive, está obligada a la ley. Mas muerto el marido, libre es de la ley del marido. Así que viviendo el marido, se llamará adúltera si fuere de otro varón. Mas si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Entonces Dios dice: bueno, si el hombre fallece, y él, no es que ella lo mató, ella lo mandó a matar, sino él falleció por causas naturales, entonces ella tiene libertad para volver a casarse. Y en los ojos de Dios está muy bien. Pero si ella es de otro hombre mientras el primer esposo vive, entonces es adúltera. De igual manera, el hombre sería adúltero si él se separa de su mujer y se casa con otra. Pero eso no fue el caso con Ruth. Su primer esposo había fallecido. Entonces, tenemos otra distinción entre la pareja de Ruth y Boaz. Es que Ruth no era de la nación de Israel, como Boaz lo era. Ella era moabita. Y por lo que nosotros sabemos, las moabitas eran descendientes de Lot y su hija de Génesis 19. Moabitas y amonitas, que básicamente eran enemigos de Israel durante toda la historia del Antiguo Testamento. Así que tenemos dos personas que vamos a ver que al final del mensaje que se casaron, pero de pasados muy diferentes. Por lo que sabemos, vos no tuvo esposa anterior, mientras Ruth sí tenía esposo anterior. Ruth era moabita, mientras vos era israelita y de la tribu de Judá. Y antes de vos entrar en la historia, en capítulo 2, Ruth ya determinó que el Dios de ella sería el Dios de Israel. Vayan a Ruth 1, versos 16 y 17. Ruth 1, 16 y 17. Dice, y Ruth respondió, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y así me dé, que solo la muerte hará separación entre mí y ti. Esto fue cuando su suegra, Noemí, le dijo a ella, mira, ya no tengo más hijos. Ustedes no tienen ninguna atadura conmigo, no se sienten obligadas a estar conmigo porque yo soy tu suegra. Vuelvan a su país. Entonces, no tienen que estar conmigo. Y mientras Orfa, en verso 14, besó a la suegra y se fue, Ruth tuvo una conversión tremenda. Ruth determina en verso 16, no solamente de estar permanente con Noemí, sino le dijo a ella, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Mientras los moabitas tenían sus dioses falsos y sus ídolos, ella vino de esa cultura. Ella vino con esa crianza de conocer a dioses ajenos. Pero por haber conocido, por haber escuchado acerca de Jehová Dios a través de Noemí, dijo ella, yo quiero que el Dios tuyo sea mi Dios. Es más, estoy determinada que así será. Miren verso 18. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, dejó de hablarle. Pues claro, Noemí la vio plenamente convencida de que Israel iba a ser su nación y Jehová iba a ser su Dios. Y todo esto sucedió antes de que vos entra a la historia, que él entra en capítulo 2. Entonces, al final del capítulo 1, Noemí regresa a Belén, de donde él era, de donde ella era, dejó a Moab y Ruth se vino con ella a morar en Belén al principio de la siega de las cebadas. Así termina el capítulo 1. Vemos una mujer de edad avanzada, viuda, y una mujer, póngale 30, 40 años, Ruth, también soltera. Listas para iniciar una nueva vida, una nueva etapa de su vida, otra vez en Belén. Sin apoyo de ningún hombre, sin apoyo del gobierno, pero con una gran fe en Dios. Y vamos a ver en capítulos 2, 3 y 4, cómo Dios fue abriendo puertas, tanto para Ruth como para Noemí. Ruth 2, verso 1. Y tenía Noemí un pariente de su marido, varón poderoso y de hecho, de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Boaz es presentado como pariente de su marido fallecido, Elimelec. Y la mención de Boaz al final, al inicio de este capítulo, da señas que había esperanza para Ruth tener un esposo y levantar simiente para su esposo fallecido. Usted dice, ¿cómo es eso? Va en el Deuteronomio 25, y lo que pasa es que Dios tenía una estipulación en su ley para un hombre que muriera sin tener hijos. Dios tenía una provisión para que la memoria y el nombre de ese hombre no fuese borrado porque falleció sin tener hijos. Deuteronomio 25, versos 5 a 7 dice, cuando hermanos estuvieran juntos y muriera alguno de ellos y no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. su cuñado entrará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y será que el primogénito que pariere ella se levantará en nombre de su hermano el muerto, porque el nombre de éste no se ha raído de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces la cuñada suya a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Y vemos que esta ley tenía como propósito preservar todas las tribus y todas las familias de la nación de Israel. Entonces son dos hermanos, ambos tienen sus esposas. Y el uno fallece sin tener hijos. El deber del cuñado es juntarse con su cuñada, tener un hijo y levantarlo, suscitarlo en nombre de su hermano fallecido. Pero en el caso de Ruth, ambos hermanos habían fallecido, Mahlón y Kelión. Entonces surgió la pregunta: ¿y quién puede levantar simiente a estos hombres que ya han muerto? Es más, Elimelech, el padre, él también está muerto. Así que, ¿qué hacer en ese caso? Se buscaba y se esperaba un pariente redentor. Alguien que no fuese un hermano porque ya estaban muertos, pero alguien de la misma sangre de Elimelech, quien pudiera levantar simiente a Ruth. Entonces, la mención de Boaz en Ruth 2, verso 1, y quién es de la familia de Elimelech, sin leer más adelante, da señas y da el índice de que Boaz va a ser un hombre importante en esta historia, y por cierto lo era. Lo presenta como varón poderoso, y de hecho, esto es un hombre diligente en su trabajo, quien tenía su campo y tenía sus trabajadores. Ruth 2, verso 2. Y Ruth la Moabita dijo a Noemí: ruégote que me dejes ir al campo y cogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Ruth está ansiosa para trabajar y proveer alimento para ella y su suegra. Y ella por fe esperaba encontrar gracia en los ojos de algún dueño de los campos que había en su alrededor. Ella sabía que si pudieran encontrar un campo y caer en buena gracia, entonces podría proveer alimento tanto para ella como para su esposo, su suegra. Verso 3. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció por ventura que la suerte del campo era de Boaz, el cual era de la parentela de Elimelech. Ahora bien, aquí hay algo que tenemos que conocer acerca de la ley de Dios. No vamos a pensar que Ruth estaba traspasando unos linderos ajenos, entrando en un campo extraño para robar despojos para ella. Es más, la palabra de Dios, la ley de Dios, tenía una otra estipulación para las viudas tener subsidio. Deuteronomio 24. Y el hecho de que Ruth actúe de esta manera implica que tenía conocimiento, tal vez de la misma Noemí, acerca de esta ley que Dios tenía. Deuteronomio 24, verso 19. Cuando segares tu mies en tu campo y olvidares alguna gavilla en el campo, no volverás a tomarla. Para el extranjero, para el huérfano y para la viuda será, porque te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Okay. Tú eres dueño de un campo. Tú tienes segadores que trabajan para ti. El deber de ellos es sacarte lo más provecho de ese campo, ¿verdad? Entonces, obviamente hay tiempo de arar el campo, hay tiempo de regar, tiempo de sembrar. Pero cuando llegare el tiempo de segar, ya esto es la ganancia, de segar la mies en el campo, entonces uno como dueño quiere que cada espiga, cada manojo, cada gavilla se encuentre en ese campo para traer al folí con el fin de venderlo. Pero dice Dios, cuando alguna gavilla se queda atrás, por el descuido de alguien, porque es muy chiquito, por X motivo, alguna gavilla, alguna ganancia de ese campo se queda atrás. y tú como dueño lo ves, no te atrevas a mandar a tus segadores ir a los rincones para buscar esa gavilla. Mejor déjala ahí. Pero estoy perdiendo porque se echó. No, no, no se echó a perder, dice Dios. Eso que se quedó atrás será o para el extranjero, o para el huérfano, o para la viuda. Tres grupos, siempre les he dicho que Dios tenía un corazón muy especial para esas personas. El extranjero, el huérfano y la viuda. Y tenía provisiones especiales en su ley para ese grupo. Pero Dios, ¿qué tal si son muy negligentes mis trabajadores y agavíos olvidados por todas partes? Mira lo que dice Dios. Al final del verso 19. Porque te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. O sea, si me haces caso y no te atreves a buscar esas gavillas olvidadas, te va a ir mejor. Va a tener más rendimiento, más ganancia, más provecho, como si mandaras a un trabajador a buscarlas. Entonces, esto era parte de la ley de Dios. Cuando Ruth entra a un campo, ella estaba aplicando esa ley del derecho del huérfano, derecho de la viuda, derecho del extranjero, el inmigrante, diríamos, para buscar las gavillas olvidadas atrás de los segadores. Y es lo que está haciendo. Y casualmente, la suerte que le tocó a ella fue de Boaz, el pariente de su suegra. Muy bien, verso 4. Y aquí que Boaz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Bueno, aquí Boaz nos es presentado como un creyente. ¿Por qué lo digo? Porque Boaz era el dueño del campo. Vamos a decir que él era el empleador y los segadores eran sus empleados. Díganme ustedes, ¿algún dueño de su compañía una vez le ha saludado de esta manera? Buenos días, Elías, Jehová sea contigo en el trabajo. ¿Te ha pasado eso? No, ni siquiera vemos los dueños de la compañía, seguro. Si es compañía grande, no lo vamos a ver. Sin embargo, vos saluda a sus empleados deseando que Jehová estuviera con ellos durante el día. Y ellos de la misma manera responden diciendo: Jehová te bendiga. Gracias por este trabajo que nos está dando. Así que tenemos buena presentación de Boaz en estos versículos. Un hombre conocedor de Jehová, conocedor de la ley de Dios, un hombre diligente, un hombre trabajador. Verso 5. Y Boaz dijo a su criado, el sobrestante de los segadores: ¿Cuya o de quién es esta moza? Boaz tuvo su atención atrapada cuando vio a esta moza, a esta doncella llamada Ruth. Y sabe lo curioso, nunca encontramos en este libro, por lo menos yo no lo he visto, una descripción física de Ruth. Mientras, por ejemplo, con Raquel o con Rebeca, vemos que eran hermosas o algo por el estilo. No vemos eso con Ruth. No estoy diciendo que era fea. Lo que estoy diciendo es que no sabemos cómo era su apariencia física. Pero algo atrapó la atención de Boaz en este versículo. ¿Qué era? Verso 6. Y el criado, sobrestante de los segadores, respondió y dijo: Es la moza de Moab que volvió con Noemi de los campos de Moab. Y ha dicho: Ruégote que me dejes coger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora. Menos un poco que se detuvo en casa. Lo que atrapó la atención de Boaz no fue la apariencia física de Ruth, sino el arduo trabajo que había hecho durante el día. Imagínense, una señorita, una moza, que no había trabajado en un campo, y ella estaba ahí bajo el calor de todo el día, trabajando con hombres profesionales que les estaban acostumbrados a la faena agrícola. Y ahí está ella, atrás de esos hombres, todo el día. Y vos pregunta: ¿y esta mujer quién es? Yo nunca la he visto, pero me sorprende la forma en que trabaja. Entonces se entera un poco de la historia o del historial de Ruth en los versículos siguientes. Porque le cuentan que Ruth no es de la nación de Israel. Que de hecho Ruth es de los campos de Moab y está relacionada con Noemí. Noemí es su suegra. Entonces vos tenés que conocer que Noemí, porque Elimelech era su pariente. Entonces vos estás viendo que esta mujer, aunque no sea familiar directa por la sangre, por el matrimonio, había un vínculo ahí y decide tratarla bien. Ahora bien, versículos 8 y 9. Entonces vos dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar otro campo ni pases de aquí. Y aquí estarás con mis mozas. Mira bien el campo que segaren y síguelas, porque yo he mandado a los mozos que no te toquen. Y si tuvieres sed, ve los vasos y bebe del agua que sacaren los mozos. Vos le invita a quedarse en su campo y que no saliera a otro campo. Él promete su protección. Dice Ruth, he dicho a los jóvenes que no te toquen, que no te molesten. También él promete su provisión, diciendo, si tienes sed, vaya a los vasos. No vaya al pozo. No te preocupes. Vaya a los vasos, los utensilios, y donde ya han sacado agua los muchachos, puede tomar libremente de allí. O sea, vos eres un perfecto caballero. Y esto fue una gran sorpresa para Ruth, porque no olvidemos que es su primer día en este trabajo. Y todos los que han entrado en trabajo nuevo saben cómo es ese primer día. Yo creo que más que todo por eso no cambio de trabajo. Es simple y sencillo porque no me gusta la experiencia del primer día. Esa rareza, ¿verdad? Que tú no conoces a nadie y todo el mundo sabe qué hacer y tú no tienes la menor idea. No, hombre. Y así está Ruth. Y se encuentra con este hombre que, de plano, él le cae bien a vos. Y surge la pregunta, verso 10, ella entonces bajando su rostro inclinóse a tierra y díjole, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que tú me reconozcas siendo yo extranjera? Ruth dice, ¿qué tengo? ¿Qué viste en mí? Otra vez, si fuera esta mujer muy bonita, no hace la pregunta. No, pues yo sé que porque me trata bien. Pero ella dice, vos, ¿por qué me tratas así? ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos? Y en versos 11 y 12, vemos que la atracción entre vos y Ruth no era física, no estaba basada en la apariencia física. Verso 11, y respondiendo vos, díjole, por cierto, se me ha declarado todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido al pueblo que no conociste antes. Y Jehová galardone tu obra, y tu remuneración sea llena por Jehová Dios de Israel, que has venido para cubrirte debajo de sus alas. Vos explica que él sabía del historial de Ruth, su apego a su suegra y el desamparo de su cultura pagana. Ruth, ya me han contado cómo tú trataste a tu suegra. ¡Qué noble eso! Y he escuchado de tu gran conversión, que ya dejaste los dioses de Moab atrás, y ya Jehová es tu Dios. He escuchado de todo eso. Y ahora vos le pides recompensa para Ruth, por haber ella acudido a Jehová Dios, como él dice en versículo 12, que Jehová te cubra debajo de sus alas. O sea, yo te estoy tratando bien, no para ganar tu corazón, para que te cases conmigo, no porque te veo muy bonita y por eso te trato bien. Yo te estoy tratando de esta manera buena, benevolenta, porque he escuchado de las características espirituales que tienes. Y eso es digno de una recompensa. Verso 13, y ella dijo, Señor mío, haya yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado el corazón de tu sierva, no siendo yo como una de tus criadas. Ruth estaba totalmente aliviada por la consolación de Boaz, a pesar de que ella era muy diferente a las demás. Como ella misma dice, no siendo yo como una de tus criadas. O sea, yo sé que soy diferente. Yo sé que mi color de piel es diferente que la suya. Yo sé que mis rasgos faciales son diferentes que las de las otras criadas. Pero sabe, gracias por darme todo lo que tú me has dado y todo lo que tú me vas a dar. Esto fue el primer día que está conociendo a Boaz. Verso 14. Y Boaz le dijo a la hora de comer, allégate aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y sentóse ella junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se hartó y le sobró. Entonces, la hora de comer, fuesen las dos. Y Boaz le dice, mira, ¿sabes qué? No tienes que comer solita. Vente a la mesa conmigo. Vente con los trabajadores. Coma todo lo que tú quieras. Hártate, llénate. No hay ningún problema. Lo curioso es que después de esa gran comida, esa gran hartura, vuelven al campo en verso 15. Yo no sé por cuánto tiempo tuvieron esta siesta. Yo sé que cada país es diferente, pero lo que me extraña, por lo menos en la República Dominicana, tienen las siestas de 2 horas. 2 horas que los trabajadores van a sus casas y comen y descansan y duermen. No, hombre, yo no me levanto a trabajar después de eso. Seguramente. No. Nunca. Nunca. Me quedan 30 minutos y entonces no da tiempo para el cuerpo reposar totalmente. Y vamos al trabajo otra vez. Pero hoy se hartó de comida. En verso 15, levantó luego para espigar. Y Boaz mandó a sus criados diciendo, coja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Antes echaréis a sabiendas de los manojos y la dejaréis que coja y no la reprendáis. Y espigó en el campo hasta la tarde y desgranó lo que había cogido y fue como un efa de cebada. Así que muy trabajadora, muy diligente esta Ruth. Y Boaz dice a sus trabajadores, ¿saben qué? A propósito, yo soy el empleado, así que no esto no es malo. Ahora bien, perdón, Boaz es el dueño. Si Boaz no fuera el dueño, diríamos que eso está malo. Pero siendo el dueño y siendo toda la ganancia de él, dice, mira, quiero que dejes caer del carrito unas gavillas para que sea más fácil para Ruth recoger. No tiene que estar buscando el pedacito. No, vas a dejar caer cosas a propósito. Y eso es para ella. Yo soy el dueño. Hágalo. Y así fue el trato de Boaz para con Ruth. Ella se fue con su ganancia en verso 17. En verso 18, 23, llega a la casa. Se acuerda que estaba viviendo con su suegra. Y le muestra toda la ganancia del día, la cebada que había cogido. Y le explica quién había conocido ese día. Verso 19. Y díjole su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y ella declaró a su suegra lo que le había acontecido con aquel. Y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz. Dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los finados. Díjole después Noemí, nuestro pariente es aquel varón y de nuestros redentores es. Noemí reconoció que esto fue la providencia de Dios. Que aunque pareciera que por ventura, por casualidad, por coincidencia, ella encontró buen favor con vos, que de paso era pariente de ella, dice Noemí, no, mija, te vas a quedar ahí. No te vayas a otro lugar. Si él te ha ofrecido dar trabajo todos los días, ahí te vas a quedar en el campo de él. Y así fue. Bajen al verso 23. Estuvo pues junta con las mozas de Boaz espigando, hasta que la siega de las cebadas y de la de los trigos fue acabada. Quiero que se fijen en la última frase de verso 23. Mas con su suegra habitó. Parece ser un detalle muy pequeño. Parece ser algo no tan significativo. Pero es algo muy importante. ¿Por qué? Porque de plano, día tras día que Ruth trabajó en el campo de Boaz, formaron una amistad inocente, sana, una amistad. Pero para asegurar no dar lugar al diablo, después de cada día de trabajo, Ruth volvió a la casa donde vivía con su suegra. Nunca llegó el momento cuando decía, ¿sabe qué, Noemí? Me conviene quedarme ahí en el campo con vos. Es más, él tiene una habitación extra. Así no tengo que hacer este viaje todos los días. Mejor vengo los fines de semana. Y así dar lugar al diablo para entrar en la fornicación. Ruth no era esa clase de mujer. Aunque habían forjado una amistad, ella siempre regresó a la casa donde vivía con su suegra. Eso es importante, hermanos. Porque vamos a ver que vos y Ruth nunca se conocieron carnalmente. Nunca cohabitaron antes de contraer el matrimonio. Ruth 3 ahora. Pasó un tiempo. La siega se había acabado. Varios meses habían pasado. Capítulo 3. En versos 1 a 5, Noemí propone algo. Y díjole su suegra Noemí, hija mía, ¿no te tengo de buscar descanso que te sea bueno? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas mozas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos pasarás a la era. Mas no te darás a conocer el varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acostare, repara tú el lugar donde él se acostará e irás y descubrirás los pies y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Y le respondió, haré todo lo que tú me mandares. Noemí sugiere a Ruth que Boaz podía proveer un descanso. Verso 1. Un descanso. Una paz. Una tranquilidad. En esta situación. Pues ella entendió que no sería razonable que Ruth continuara soltera por el resto de su vida y trabajara así fuertemente para proveer tanto para ella misma como para Noemí. Dice, sí lo estamos haciendo funcionar mientras tanto, pero esto no es el estilo de vida que queremos para siempre. Que tú trabajes así, hombre, todos los días, Eres jovencita todavía. Vos puede ser el hombre que te dé descanso. Es nuestro pariente. Es más, lo conoces. Él te conoce a ti. Y Noemí provee la chispa que llegó a ser el matrimonio de Boaz y Ruth. Tal vez si Noemí no dice nada, nunca vemos este matrimonio formarse. Noemí, con sabiduría, dice no. Yo reconozco lo que está pasando aquí. Yo veo la mano de Dios obrando en esto. Así que te aconsejo que hagas esto. Prepararse, vestirse, bañarse, perfumarse, etc. E ir a donde estaba vos trabajando, rendida del sueño y cansancio. Ella va, y vamos a leer por encima unos cuantos versos. Entre versos 6 y 15, algo inusual sucede. Un evento extraño durante la noche. Pues Boaz está durmiendo, ya comió, ya bebió, ya rendido el sueño, está acostado. Ella llega donde estaba él. En versículo 7 dice, y como Boaz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, retiróse a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente, descubrió los pies y acostóse. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel varón y palpó. Y aquí la mujer que estaba acostada a sus pies. Yo creo que cualquier persona se va a estremecer. Si está durmiendo y de repente siente un movimiento por sus pies, que bueno, es más grande que una mosca, más grande que un ratón. No, aquí hay alguien. Que alguien estremeció al hombre y preguntó, ¿quién eres? Verso 9. Y Ruth se identificó. Yo soy Ruth, tu sierva. Y lo curioso es que bajo circunstancias muy inusuales, ella le propone el matrimonio. En verso 9 dice, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Esto es una metáfora, una ilustración que habla de que Adán me albergue bajo tus alas. Casi la misma frase que encontramos en Ruth 2, verso 12. Que ella había venido bajo las alas del Omnipotente. Ahora le dice ella a él, pon el borde de tu capa sobre tu sierva. Por cuanto eres pariente cercano. O sea, la ley permite esto. Y por lo visto vos no estabas casado. Tal vez por el trabajo, tal vez por el negocio, nunca tuvo tiempo para casarse. No sabemos porque no dice la Biblia. Entonces Ruth dice, no, pues no le estoy quitando de su esposa, de plano no tiene. Es pariente cercano, le caigo bien, él me cae bien. ¿Quieres casarte conmigo? No tiene el anillo, no se arrodilló. Pero sabe, este hombre vos quedó impresionado con el atrevimiento de Ruth. Porque en verso 10 dice, y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, que has hecho mejor tu postrera gracia que la primera, no yendo tras los mancebos, sean pobres o ricos. Es curioso que vos dice, mira, yo te he visto. Tú has trabajado junto con muchos jóvenes, más guapos y más fuertes que yo. De plano, vos eras de edad avanzada. No sé la diferencia de edad, pero dice, no, no te fuiste tras los jóvenes. Los mozos, ni los pobres, ni los ricos. ¿Y que tú quieres que yo te redima? ¿Que yo sea tu esposo? Verso 11. Ahora pues no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú dijeres, pues que toda la puerta de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Otra vez, no sé nada de la apariencia física de Ruth. Ni la menor idea tengo. Sabemos que era trabajadora. Sabemos que era una fuerte creyente en Jehová. Sabemos que era una mujer virtuosa y que todo el mundo lo sabía, o sea, era evidente. ¿Quién no va a querer casarse con alguien así? Y vos ya rebosando de emoción, dice, claro, me caso contigo. Claro, haré como tú me digas. Y en ese momento, cuando las emociones estaban muy altas, hay un pequeño paréntesis. Verso 12. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso, hay pariente más cercano que yo. Reposa esta noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Vos era un hombre no regido por las emociones solamente. O sea, las emociones de él decían, sí, me caso contigo. Pero vos tenía una reverencia más alta y una sujeción más grande por la palabra de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque si él reconoció que era pariente de Elimelec, pero dice, pero yo conozco el árbol familiar, yo sé que hay un pariente más cercano que yo, que el derecho es de él casarse contigo. Y no me atrevo a romper la ley de Dios, no me atrevo a acarrear la maldición de Dios sobre mi vida y la tuya, simplemente porque mis emociones así lo piden. Así que, ¿sabe qué? No te estoy negando. Vamos a esperar hasta la mañana. Hablamos con el fulano.
A ver si él está interesado en redimirte. Y si él lo hace, bueno, no voy a poner a eso. Pero si él dice que no, si él no quiere hacerlo, yo me caso contigo. Esto es un hombre regido por la palabra de Dios y el temor de Dios, y no simplemente por las emociones. Aquí hay otra ocasión donde no dieron lugar al diablo. ¿Por qué lo digo? Verso 14 dice, y después que reposó a sus pies hasta la mañana, levantóse antes que nadie pudiese conocer a otro. Y él dijo, no se sepa que haya venido mujer la era. Una situación que pudiera haber sido un gran pecado, que cometen fornicación. Las circunstancias se prestaban para eso. Es más, la lógica diría, no, pues como quiera nos vamos a casar pronto. Como quiera yo te amo y tú me amas, somos comprometidos. No se conocieron el uno al otro. Esperaron el tiempo de Dios. Entonces, cuando era tiempo de irse, vos tenías que fijarse, ¿cómo lo voy a hacer esto? Porque si esos vecinos chismosos ven a esta mujer salir de mi casa por la madrugada, van a pensar cosas malas. Por eso, si usted se acuerda, en versículo 13, la mandó a descansar hasta la mañana. Porque ¿cómo se vería si en la oscuridad de la noche llega una mujer a la casa de vos y una hora después sale? No falta un vecino chismoso para hablar de vos, el fornicario que frecuentaba prostitutas. Dice vos, no, no vamos a hacer eso. Yo voy a proteger mi reputación y también la tuya. Así que voy a usar la astucia, en el buen sentido. Tienes un lienzo ahí, versículo 15. Llega el lienzo que traes sobre ti, tende él. Y teniéndola ella, él me dio 6 medidas de cebada y púsoselas a cuestas y vínose ella a la ciudad. Bueno, ¿sabes qué? Te vamos a dar una comida, mantenimiento, es el lienzo que traes. Así que cuando te vas, cualquier persona va a pensar, no, pues ella fue a buscar comida por la mañana. Protejo mi reputación, protejo tu reputación, y no tenemos que lidiar con calumnias de los adversarios. ¿Y sabe qué? Funcionó bien. Verso 16 a 18. Así que vino a su suegra, esta le dijo, ¿qué pues, hija mía? Y declaróle ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, porque no vayas vacía tu suegra. Entonces Noemí dijo, reposa, hija mía, hasta que sepas cómo cae la cosa, porque aquel hombre no parará hasta que hoy concluya el negocio. Cuando llega a casa, Ruth declara a Noemí todo lo que pasó. Y Noemí dice, no, ¿sabes qué? No te preocupes. Tranquilízate hoy. Hoy día, antes de las puestas del sol, ese hombre tendrá noticias para ti. Ese hombre no va a estar tranquilo. Ese hombre no va a trabajar hoy. Ese hombre va a preocuparse por resolver este negocio del pariente más cercano de él. Por lo que tú me has dicho, no hombre, ya para esta noche vas a estar casada. Repósate, mija. Capítulo 4. Y vos subió a la puerta y sentóse allí. Y aquí pasaba aquel pariente del cual había vos hablado y díjole, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y sentóse. Entonces él tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Y tal vez el fulano bien preocupado, que vos le llama, después busca 10 ancianos, 10 jueces, dicen, no pues, ¿qué está transando vos? ¿Qué está maquinando contra mí que trae 10 jueces? Pero no era nada malo. Era el asunto que tenía pendiente. Verso 3, luego dijo el pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la tomes delante de los que están aquí sentados y delante de los ancianos de mi pueblo. Si hubieres de redimir, redime. Y si no quisieres redimir, decláramelo para que lo sepa.
Porque no hay otro que redima sino tú. Y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces, primero Boaz le habla de las tierras de Elimelec, unas fincas, unos campos que, bueno, estaban olvidados, ya muy desatendidos, pues ya por años cuando vivían en Moab nadie los cuidaba. Pero bueno, están a la venta, están expuestos. Y el pariente se siente muy afortunado, porque cuando se levantó esa mañana no esperaba la oportunidad de acaparar más terreno para sí. Y Boaz le busca a él para decirle, no, es tu derecho. Lo puedes tener. Y dice, bueno, gracias. ¿Dónde firmo? Yo redimiré. Entonces, y no sé si Boaz lo hizo así a propósito o simplemente el fulano lo interrumpió. Y no escuchó todo lo que tiene que decir Boaz. Porque justo después de él decir, yo redimiré, Boaz dice en verso 5, el mismo día que tomare las tierras de mano de Noemí, has de tomar también a Ruth, Moabita, mujer del difunto, para que suscite ese nombre del muerto sobre su posesión. ¿Ok? Pero cuando tú firmas el título de esa finca, también te vas a casar con la que era mujer de Mahalón. Vas a levantar simiente a ese hombre difunto. ¿Aceptas? Entonces ya el pariente más cercano, ya el fulano, lo repensó. Y dijo en verso 6, no puedo redimir por mi parte. Porque echaría a perder mi heredad. Yo no sé, ni vamos a entrar en especulación sobre los motivos del pariente. ¿Por qué? Una vez que escuchó de Ruth Moabita, dijo que no, no es el tema de hoy. Basta con decir que él dijo, no, ¿sabes qué? Mejor tú. Cuando hablaste de las tierras, estaba contento, pero con la mujer, no. No podré redimir. Y tal vez se le hubiera dicho, yo no querré redimir. Entonces, Boaz estaba feliz. Él estaba esperando eso, además. Estaba esperando que el pariente dijera eso. Pero existía una costumbre en Israel. Algo muy, muy extraño para nosotros. Verso 7. Había ya de largo tiempo esta costumbre en Israel, en la redención o contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Y este era el testimonio en Israel. Imagínese que cada contrato, cada negocio que tienes con alguien, pierdes un zapato. No, hombre, ¿cuántos pares de zapatos tienes? Un solo nada más. Me imagino que se conformaban con usar uno del uno y uno del otro. Porque, bueno, cada vez que hago un negocio con alguien, un préstamo, una deuda, una venta, pierdo un zapato. Y fue la costumbre en ese entonces. No es costumbre hoy en día, pero fue para ellos. Entonces, el pariente dijo a Boaz, tómalo tú. Y descalzó su zapato. Ahí está la transacción. Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois hoy testigos de que tomo todas las cosas que fueron de Elimelec y todo lo que fue de Quilión y de Malón de mano de Noemí. Y que también tomo por mi mujer a Ruth Moabita, mujer de Malón, para suscitar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros hoy, o sois hoy, testigos. Vos, dice, bueno, hice la parte legal. Si yo me caso con ella, estoy bien delante de Dios, estoy bien delante de la sociedad. Ustedes son testigos. Los ancianos del pueblo y todo el pueblo, de que yo estoy tomando el deber de levantar simiente a este hombre fallecido. Amerito otro mensaje, pero lo diré aquí brevemente. Hay tres ingredientes para un matrimonio en los ojos de Dios: el compromiso, el pacto o los votos entre los dos que contraen matrimonio, Eso ya vimos en Ruth capítulo 3. Ella dijo, ¿te casas conmigo? Él dijo, claro que sí. Parafraseando obviamente el compromiso. Segundo, los testigos de ese compromiso. Ahí está en Ruth capítulo 4, verso 11. Vos no hizo nada escondidas. Públicamente. Todos quieren firmar que vieron que yo acepto a esta mujer y ella me acepta a mí. Testigos somos. Verso 11. El tercer ingrediente ya lo vamos a ver en un segundo. Verso 11. Y dijeron todos los de pueblo que estaban a la puerta con los ancianos. Testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa, es Ruth, como a Raquel y a Lea, las cuales dos edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y tengas nombradía en Belén. En estas bendiciones nupciales, pues aún en nuestros tiempos, cuando la gente felicita a una pareja, ¿qué dice? Felicidades, Dios te bendiga, que tenga un matrimonio largo, que tengas mucha felicidad, etc. Los deseos de estos testigos eran, espero que la mujer que vaya a entrar a tu casa sea tan fértil como Raquel y Lea, que edificaron la casa de Israel. Yo no sé si Ruth escuchó eso y no sé cuál fue su reacción. Porque Lea tenía 6 hijos más una hija, ¿se acuerdan? Raquel tuvo 2. Pero después esa familia se fue expandiendo a no poder más. Entonces algunos testigos dijeron, vos, aunque tú seas ya avanzado de edad, queremos que la casa tuya sea como la casa de Raquel y Lea. Pero otros dijeron esto, verso 12. Y de la simiente que Jehová te diere de aquesta moza, sea tu casa como la casa de Fares, al cual parió Tamar a Judá. Hablaremos de eso un momento. En verso 13 encontramos el tercer ingrediente para que exista un matrimonio delante de Dios. Y es la unión en carne. Verso 13, vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Y luego que entró a ella, Jehová le dio que concibiese y pariese un hijo. Unidos en alma, unidos en espíritu, unidos en carne. 3 ingredientes para un matrimonio delante de Dios. Compromiso entre la mujer y el marido, testigos de ese compromiso y la consumación del matrimonio. Ahora, Ruth concibió y dio a luz un hijo llamado Obed. Verso 17. Es curioso que en el día de su matrimonio, de su casamiento, mejor dicho, sus bodas, alguien habló de la casa de Fares. Quiero que bajen a verso 18, Ruth 4, 18 a 22. Y estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, y Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Boaz, y Boaz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Judá, uno de los hijos de Jacob, era padre, 7 generaciones de separación, pero padre de Boaz. Y, bueno, el tiempo no permite. Si usted estudia o lee la Biblia acerca de cómo Judá tuvo a Fares, no fue a través de algo, de una unión regular. Él tuvo a Fares cuando entró a su nuera, Tamar. Es otra historia, pero pueden leerlo en su propio tiempo. 7 generaciones después, encontramos a Boaz. Y alguien hace la comparación
entre la relación que Judá tuvo con Tamar y la relación que Boaz tuvo con Ruth. Dice, ¿y eso qué? Hermanos, Ruth no era de la nación de Israel. No tenía ningún vínculo de sangre al pueblo de Dios. Sin embargo, cuando ella se casó con Boaz, llegó a ser bisabuela del mismo rey David. No solamente eso, los descendientes de David llegaron a ser descendientes de ella. ¿Quién es el hijo más famoso de David? Que decían, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y no era Salomón, hermanos. Dales una pista, no era Salomón. El mismo Señor Jesucristo. Ruth tuvo el alto privilegio de entrar en el linaje del Señor Jesucristo y de David, porque este hombre, este descendiente de Judá, la redimió. El énfasis en esta noche no es entrar en toda la tipología que existe aquí, es muy rica, pero no es el mensaje de hoy. Pero aquí una ilustración tremenda de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Estando alejados de la República de Israel, sin Cristo, sin esperanza en este mundo. Y alguien de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá, buscó unos cuantos gentiles que éramos nosotros. Y nos salvó por su gracia y nos redimió. Y ahora somos parte de la familia de Dios. Permíteme terminar con 6 lecciones prácticas de esta pareja. No vamos a leer más versículos, solamente lo voy a decir. Primero, la mejor satisfacción no viene del cónyuge o de falta de cónyuge, sino de Dios. Ruth había tenido un esposo, Malón. Supo lo que es la vida matrimonial y supo lo que es la vida soltera. Cuando falleció él. Pero la satisfacción más grande para ella vino cuando reconoció a Jehová como su Dios. Segundo, antes de tú escoger tu cónyuge, escoge quién es tu Dios. Antes de Ruth procurar contraer matrimonio, había decidido: Jehová es mi Dios. Y por eso, cualquier moabita no podría ser su esposo. Cualquier amonita no podría ser su esposo. Alguien de la misma creencia que ella en Jehová Dios tenía que ser su esposo. Decide quién es tu Dios antes de decidir quién va a ser tu esposo. Tercero, confía en la providencia de Dios para cruzar tu camino con un cónyuge piadoso. Cuando Ruth llegó al campo ese día, y qué gran bendición, que encontró trabajo, encontró buen empleador y todo eso. Y reconoció con el consejo de Noemí que era providencia de Dios, que él cruzó mi camino con un hombre piadoso. Confía en la providencia de Dios. Cuarto, Dios bendice la diligencia. De haber quedado Ruth en la casa, no encuentra a Boaz como esposo. Boaz, de no salir al campo a ver a los trabajadores, no encuentra a Ruth como esposa. Dios bendice la diligencia. 5. Busque un cónyuge con un énfasis en las características espirituales. Leímos todo el libro de Ruth en esta noche, básicamente. Yo no sé cómo era Ruth. Chaparra, alta, gorda, flaca, verrugosa, no tengo ni la menor idea. No tengo idea. Veo características espirituales. Veo que la atracción entre ella y Ruth era exclusivamente espiritual. Ahora bien, lo diré porque hay que decirlo. Si ese tipo es repugnante para ti, tal vez no va a ser tu cónyuge. Si ella es repugnante para ti, Tal vez no va a ser tu cónyuge. Pero el mayor enfoque tiene que ser en características espirituales. Sexto, y terminando. Nunca des lugar al diablo. Evite toda especie de maldad. Vimos dos casos cuando pudiesen haber dado lugar al diablo. Entrar en la inmoralidad antes de casarse, Boaz y Ruth. No lo hicieron. Qué bueno que no lo hicieron. Evitaron toda apariencia, evitaron toda especie de maldad, no dando ni una pulgada al diablo para arruinar sus vidas. Así que fue una pareja interesante. Más que todo nos enfocamos en su vida, por decirlo así, de novios antes de que se casaren. Pero creo que también es bueno para que los jóvenes y los muchachos escuchen de esto también. Vamos a orar y pedir la bendición de Dios durante esta semana. Padre Celestial, gracias mi Dios por tu libro infinito, un libro de mucha sabiduría, pues es sabiduría divina. Gracias Señor por estas miradas de diferentes parejas bíblicas que tú nos das en tu palabra, Señor. Por los buenos ejemplos que tenemos, ejemplos para seguir, e incluso, Señor, los malos ejemplos que debemos rechazar. Fortalezca cada pareja, fortalezca cada matrimonio, Señor, y aún, Señor, los que no se han casado todavía, prepare sus corazones, Señor, para que puedan encontrar su Ruth, para que puedan encontrar su voz, para que puedan encontrar un cónyuge piadoso y así desarrollar una relación maravillosa de servicio delante de ti, Señor. Ayúdanos no dar lugar al diablo de ninguna forma, sabiendo que lo que quiere es destruir nuestras vidas, hurtar, robar, matar, destruir. Pero tú sí quieres lo mejor para nosotros. Así que protege los matrimonios, protege a la juventud, protege a los adolescentes de todos los ataques y las tentaciones del diablo para que no caigan en el error del diablo. Padre, bendícenos durante esta semana de trabajo, guárdanos donde quiera que estemos, en las carreteras, en el trabajo, para que podamos reunirnos otra vez el día miércoles a seguir aprendiendo de tu palabra. En el dulce, poderoso y santo nombre de Jesús que pedimos todo esto. Amén.